Oremos. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por el sol tan hermoso que has hecho salir, por un día despejado, tan lindo, aún el clima hasta este momento está agradable. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque todas estas cosas son así debido a que tú eres fiel. Y tu palabra dice que tú sostienes este mundo y tú lo mantienes como está funcionando para que sea nuestra casa, de tal manera que en este mundo podamos tener todo lo que necesitamos para subsistir. Gracias te damos por Cristo Jesús. Gracias porque Él murió en la cruz del Calvario. Gracias por tu iglesia, esta congregación que por su muerte en la cruz ha sido formada. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias por sus vidas. Gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu gran salvación y gracias por la vida de cada hermana y hermano, niño, joven y adulto que estamos aquí reunidos esta tarde. Queremos entregar este tiempo en tus manos, queremos suplicarte tu bendición, queremos pedirte la dirección de tu palabra en nuestro corazón y hay aprendizaje en nuestras vidas. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana. Yo boté aquí la botellita porque no sabía que había una. Muchas gracias, aquí lo voy a poner siempre. Abran sus Biblias a Mateo capítulo 19 y vamos a leer los versículos 13 al 15. Apenas son tres versículos, quisiera invitarles entonces que los tengamos y los leamos. Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Mateo 19, versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bonito el pasaje, ¿no es cierto? Un incidente que parece muy insignificante. Parece, ¿verdad?, tan insignificante que solo tres versículos se mencionan acerca de lo que pasó, pero nada en la Biblia es insignificante, amén. Todo es importante y cada acción de Cristo y cada enseñanza de Él tiene el mismo valor para los que hemos creído en Él como nuestro Salvador personal. Y este pasaje nos presenta como un lado tierno de Jesús. Aquí está él, la palabra entonces del versículo 13 quiere decir que mientras él estaba enseñando lo que él ha estado enseñando, recuerdan lo del divorcio, mientras él estaba con sus apóstoles quizá en alguna casa, quizás en algún lugar donde estaba con ellos, fue interrumpido por este momento. Habían papás y mamás que llegaron buscando a Jesús y Jesús estaba ahí enseñando con la gente que estaba escuchándole, sus apóstoles y quizás ya se habían añadido otros. Recuerde que el Señor está contestando una pregunta de los fariseos, pero en el versículo 10 creemos que ya los fariseos ya no estaban y que ahora Jesús estaba solo con sus apóstoles. Quizás se mudaron a una casa ahí adyacente, yo no sé, simplemente trato de usar mi imaginación. Lo cierto es que de repente comenzaron a llegar gente, como siempre sucedía. Y de manera particular en este momento, un montón de papás y un montón de mamás trayendo a sus niños. Me llama la atención que la palabra niños que aparece en el versículo 13 no nos dice la edad, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra niños en español no nos dice la edad. Mire, hasta nuestros hijos ya que se graduaron de la high school les decimos: ay, tan niño que sos. Y en ciertos contextos son niños, pero también niño es el bebé de nuestra hermana Karen, ¿no es cierto? Por la palabra niños que aparece en el versículo 13 no sabemos qué edad tenían, pero gracias a Marcos y gracias a Lucas que también nos cuentan el mismo incidente, ellos hablan de bebés, ellos no usan la palabra niño, ellos usan la palabra bebés, es más, ellos hablan de que Jesús los tomó en sus brazos queriendo decir que eran pequeñitos. Y podemos decir nosotros en base a esto cuando ponemos las tres narraciones juntas de que aquí vinieron un montón de papás y mamás con niños pequeños, desde unos que no saben caminar y que son de brazos hasta otros que tal vez ya caminaban más grandecitos pero que los papás querían que Jesús los tocase. Vea el versículo que dice ahí, el versículo 13. Para que pusiese las manos sobre ellos y ¿qué más? Y orasen. Ellos venían con la idea de que Jesús hiciera algo en relación a estos niños. Para estos padres era importante al grado de que le interrumpieron en lo que él estaba enseñando. Y ellos querían que Cristo los tocara, los bendijera y orara por ellos. Me llama a mí la atención eso. Me llama a mí la atención eso porque eso me hace pensar que estos papás pensaban que Jesús era importante. Que Jesús era un personaje que valía la pena buscarlo y traer a sus hijos para que él orase por ellos. Hermanos, ¿no es cierto que todos los creyentes son igualmente importantes a los ojos de Dios? ¿No es cierto eso? Todos a los ojos de Dios somos igualmente importantes. No hay, Dios no es un padre que tiene hijos favoritos. Dios no ve a los creyentes sino como sus hijos adoptivos, como su familia. Y la Biblia enseña que a cada uno ama por igual. Pero ¿acaso no es cierto que desde nuestra perspectiva humana vemos a ciertos creyentes como más consagrados y más entregados a Dios, al grado de que habemos algunos que vemos a otros creyentes como más arriba de nosotros en la madurez espiritual, que pensamos que si él o ella ora por mí, que esta persona, debido a su vida espiritual, pues va a ser mejor escuchada por Dios para que ore por mi problema o por mi necesidad? Y hay esa percepción entre nosotros, humanamente hablando, de que a veces queremos que cierta persona ore por nosotros. Una de las personas en una iglesia que fácilmente todos asocian, que desean que oren por sus problemas, es el pastor de la iglesia. Automáticamente, por ser el pastor de la iglesia, hermano pastor, por favor, ore por este problema, ore por esta situación, ore por mí. Por favor, le pido, pastor, que ore por mí. ¿Y saben qué hace este pastor? Oro por ustedes y oro por su problema y oro por su situación y llevo una lista de sus peticiones siempre y cuando yo las oiga de sus labios. Eso es lo que yo hago, es lo único que puedo hacer por su problema. Y aquí hay un grupo de papás y mamás que reconocen que Jesús es alguien especial y ellos no les importa interrumpir que el Señor está dando una enseñanza. Ellos quieren que sus hijos, el Señor los cargue, los toque y ore por ellos, bendiciéndolos. Yo pregunto, ¿es bueno que los padres deseen traer a sus hijos a Cristo? ¿Verdad que sí? Si algo nos va a enseñar este pasaje, mis amados hermanos, es la importancia de que como padres nos esforcemos por traer a nuestros hijos a Cristo. ¿Con qué propósito? Para que Cristo los bendiga. Cada uno de nosotros. Y cuando el Señor estaba enseñando y estos padres llegan y comienzan a querer acercar a sus hijos, yo no sé qué hicieron, pero querían acercar a sus hijos. Hay un grupo de personas ahí que se molestaron por esa interrupción. ¿Alguien sabe quiénes fueron? Los discípulos del Señor. ¿Qué dice el versículo 13? Al final, les reprendieron. La palabra, mis amados hermanos, habla de una actitud de pensar que esto que estos papás están haciendo es tan inapropiado, tan fuera de orden. Esto no se hace cuando Cristo está enseñando y está dando una enseñanza. Es impropio, no es correcto interrumpirlo trayéndole niños. Tal vez algún problema, tal vez algún adulto, tal vez alguien con algo importante que valga la pena que el Señor oiga y por lo cual Él ore. Pero niños insignificantes, mocosos, decimos en mi país, chorreados, dicen en otros. que vengan acá para que interrumpan una enseñanza tan espiritual que el Señor está dando, eso es inapropiado. ¿Y qué pasa con esos apóstoles? Ellos sienten enojo. ¿Y qué hacen? Reprenden a los papás por querer traer a sus hijos a Cristo. Esta actitud de los apóstoles, mis amados hermanos, provocó en el Señor Jesucristo otra actitud igualmente a la de ellos. En otras palabras, cuando Cristo vio a sus apóstoles haciendo eso, Él entendió que sus apóstoles necesitaban aprender algo que Él necesitaba enseñarles. Y no solo era el valor de estos bebés y estos niños como personas que Dios ha creado, y aunque tengan una pequeña edad, son importantes igual que en un adulto, pero también porque el Señor iba a utilizar ese momento para enseñarnos algo muy importante en cuanto a la vida espiritual y en cuanto a quiénes son los que se pueden salvar a través de Cristo. Y por lo tanto, este pasaje es incluido por Mateo para enseñarnos algo tan importante acerca de la salvación que Cristo viene a traer. Entonces, veamos la reacción de los apóstoles y hablemos un poquito más acerca de ello. Amén. Esta era solo la introducción, ¿ok? Veamos entonces por qué el Señor Jesucristo se molestó tanto. Yo estaba pensando en 5 razones por las cuales Jesús quizás se molestó con sus apóstoles. Si usted ve el pasaje de Mateo, capítulo 19, versículos 13 y 14, no dice nada acerca de que Jesús se enojó, ¿o sí? ¿De dónde saco yo eso? De Marcos y de Lucas, que nos cuentan el mismo incidente. Es más, en Marcos dice que Jesús se indignó. La misma palabra que se usa cuando el Señor Jesucristo llegó al templo y viendo a la gente que vendía, ¿qué hizo? Se llenó de consternación, de un enojo santo, fabricó un látigo de las cosas que encontró allí y sacó a todos los que estaban adentro del templo y les dijo que no hicieran de la casa de Dios una cueva de ladrones, que no hicieran mercado, que para eso no era el propósito de la casa de Dios. Se indignó, y esa misma expresión aparece aquí en este pasaje en Marcos cuando nos cuenta del mismo incidente, aunque Mateo lo deja fuera, que Jesús se indignó que estos hicieran aquello. Entonces yo pienso, mis amados hermanos, que hay unas 5 razones por las cuales yo puedo pensar el Señor Jesucristo se indignó. La primera de ellas, porque para Jesús los bebés son personas importantes. Así de sencillo, yo creo que para Jesús los bebés son personas importantes. Él los vio y Él los consideraba igual en valor que cualquier adulto. Igual que sus apóstoles, igual que los dueños de la casa donde estaban, igual que toda la multitud que le escuchaba. Para Jesús, los bebés, los niños, que tal vez en algún momento a uno les parecen insignificantes, para Jesús no lo son. Para Jesús, tanto un bebé como usted y yo que estamos aquí, que ya hemos vivido décadas en esta tierra, somos criaturas de Dios. No hay distinción. Y por lo tanto son tan valiosas como cualquier otro. Y porque Él vio que los apóstoles consideraron a estos seres humanos chiquitos como no importantes, entonces el Señor se molestó y Él con simpatía salió a su defensa. ¿No es cierto que los niños son indefensos en cierta manera? En todo sentido. Los bebés necesitan de su madre, de sus padres, de otros adultos para poder subsistir correctamente, y cuando estas cosas no están presentes en la vida de un niño no se desarrolla normalmente. Para Dios, todo bebé es importante. Esa es una de las razones por las cuales nosotros los creyentes, los que creemos en Dios y en la inspiración de la Biblia, nosotros no estamos de acuerdo en el aborto de bebés. Ni en este país, ni en cualquier país del mundo. No estamos de acuerdo con eso. Porque consideramos que ningún ser humano tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. Y nosotros entendemos que un bebé, aun cuando esté en el vientre de su madre, es un bebé. Nosotros, esa es nuestra posición como iglesia, eso es lo que nosotros predicamos, eso es lo que entendemos de la palabra del Señor, que en el momento en que se concibe una vida, esa vida posee ya las características de una persona y ningún ser humano tiene el derecho de quitarle a otro ser humano la vida por conveniencia personal. Mucho menos cuando ese bebé ya ha nacido y depende 100% del cuidado de sus padres, estamos en contra de todo abuso contra la niñez. Cosas que ocurren en el día de hoy en el mundo entero. ¿Acaso no sabemos de eso en las noticias? Pero esto, mis amados hermanos, nos ayuda a entender que para Cristo los bebés son personas importantes, y eso quiere decir que para usted y para mí también deben de ser muy importantes. Oh, sí, pastor, mis hijos son muy importantes. No, yo me refiero a todos. A sus hijos y a los hijos de otro, y a los que usted no conoce, que son extraños, si son niños, al igual que toda persona, son importantes a los ojos de Dios y deben de ser importantes para nosotros, y nuestro trato a esos niños debe de manifestar el entendimiento de que esos niños son personas que tienen el mismo valor que yo, que usted. Usted y yo no debemos de ofender a niños, maltratar niños, tratarlos de una manera brusca como no trataríamos a un adulto. No deberíamos de hacer eso. Y nosotros de padres, cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos, tenemos que demostrar este entendimiento de un respeto muy especial para los bebés, porque ellos son personas importantes a los ojos de Dios. Amén. Segundo, eran importantes, o el Señor se enojó porque sabía que los padres se sentirían rechazados por Jesús, y eso no era lo que él deseaba. Imagínese que el Señor Jesucristo no hubiese hecho nada frente a la interrupción y hubiese dejado que los apóstoles apartaran a los padres y quitaran a los niños de ahí y les hicieran sentir que estaban interrumpiendo a Jesús, y el Señor no hubiera dicho nada, hubiera estado de acuerdo con eso. ¿Qué hubiese pasado con sus padres? ¿Qué hubiese pasado con ellos? Díganme. ¿Cómo se hubiesen sentido? ¿Se hubiesen ido, retirado? ¿Pero cómo se hubieran retirado? ¿Decepcionados? ¿O enojados? ¿Ofendidos? ¿Decepcionados? Yo pensé que Jesús era distinto a los demás maestros aquí en Israel. Yo pensé que Él era distinto a todos los demás que nos tratan de esta manera. Yo pensé que Él iba a ser diferente. Y Cristo era diferente, ¿no es cierto? Por eso él se indignó y él interrumpió la situación, porque él no quería que los padres se sientan rechazados por Jesús. De la misma manera, nosotros como iglesia debemos de cuidar a los bebés y a los niños. En esta escuela bíblica dominical que tenemos, donde tenemos dos maestros o un maestro atendiendo a los niños, en nuestra iglesia no debería de ocurrir, no digo esto porque ha ocurrido, lo digo porque estoy predicando. No debe de ocurrir nunca que en nuestra iglesia algún maestro, alguna maestra, algún ujier, algún pastor, solo yo soy pastor, ¿verdad? Pero también el pastor, algún hermano, algún hermano maltrate o trate a un niño de la iglesia de una manera que no sea apropiada para un ser humano. Porque aunque son chiquitos, son importantes a los ojos de Dios. Y no solo eso, pero los papás de esos niños también son igualmente importantes, y nuestra iglesia debe de acogerlos, tolerarlos, aguantarlos. ¿No es cierto que de repente hay un niño más difícil que otros? Y aún así, ¿cuál es el llamado de Cristo para su iglesia? Debemos de ser pacientes y amorosos con los niños, porque ellos son importantes a los ojos de Dios. Amén. Tercero, el Señor se indignó porque Él sabía que nadie está fuera del plan de Dios, incluyendo a esos bebés. La razón por la que Cristo se indignó, que los apóstoles pensaran que no era propio que los niños vinieran a Él, se indignó porque Él sabía que nadie está fuera del plan de Dios, y Cristo había venido para incluir a todos los que quisiesen ser incluidos al plan de Dios, incluyendo a esos niños. Y por lo tanto estos bebés eran importantes. En ellos Cristo podía y debía de hacer una obra poderosa, porque ellos, aunque eran pequeños, están incluidos en el plan de Dios. Y por lo tanto, por eso se enojó. Cuarto, mire, me pareció muy interesante esta cuarta, porque los bebés eran una poderosa ilustración del mensaje de salvación que él predicaba, y él la iba a usar en ese momento. Estos niños chiquitos, algunos bebés que tenía él que cargarlos, yo no sé qué hizo Jesús, si les dio un beso en la mejilla o en la frente o les tocó la cabecita. ¿Qué hace usted para acariciar a un bebé? A ver, hermano Luis, ¿qué hace usted para acariciar a un bebé? Le da un besito, ¿verdad? Aquí en la frente, ¿verdad? ¿Qué hacen algunos de ustedes? Les aprietan el cachete, la mejilla, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! La naricita. Yo no sé qué hizo el Señor Jesucristo, pero yo estoy seguro que al terminar este evento, los papás estaban contentos, estaban satisfechos, porque Jesús había hecho aquello que ellos esperaban que Jesús hiciera. ¿Y qué había hecho Jesús? Había orado por ellos, los había bendecido y había recibido a los padres, y ellos sabían que Jesús le daba importancia a los niños. ¿Por qué hacía el Señor eso? ¿Y por qué se enojó cuando vio a los apóstoles interrumpir esto? Porque los niños fueron usados por Cristo para ilustrar el mensaje del Evangelio. Por eso los niños son importantes. Porque hay algo en los niños que el Señor sabía que existía, que le servía a Él para ilustrar su salvación que Él traía. Y de manera particular, ¿quiénes son los que van a entrar al cielo? Y aunque aquí lo dice de esa manera, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, en Lucas Él añade y les dice, si ustedes no se hacen como estos niños, ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Es más, en Mateo 18 se los dijo, ¿no es cierto? En el versículo 4 y 5, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe. La idea es, los niños ilustran de manera bien clara quiénes son los que van a entrar al cielo. Y por lo tanto, porque estos niños son una ilustración de lo que se necesita para entrar al cielo, por eso estos niños valen, y es impropio y no es correcto que los apóstoles o nosotros, la iglesia, la congregación, tengamos una noción equivocada de los bebés y que nosotros pensemos que ellos son molestosos. ¿A cuántos de ustedes sus propios hijos fueron molestosos? Vea acá, ninguno. ¿Verdad que no? Hablábamos ayer con un hermano que tenía tiempo de no ver. Cuando mis hijos estaban pequeños, Kevin nació, éramos vecinos. Y nuestros hijos crecieron juntos, obviamente Kevin y Katy. Crecieron juntos con los de ellos. Y platicábamos que hasta nosotros aprendimos a cuidar de nuestros hijos, a cómo cambiar un diaper, a cómo bañarlos. Después de un tiempo sabíamos, yo sabía hacer esas cosas bien, como mi esposa lo hacía, y hasta mejor. No, le digo porque no está aquí, no le vayan a contar. Pero hermanas y hermanos, los niños son una poderosa ilustración de la salvación que Dios trae, y por eso él se molesta si estos apóstoles están maltratando a sus padres y considerando que es impropio que ellos traigan a sus hijos a Cristo. Y cinco, la quinta razón que encontré en meditación y pensamiento de este pasaje es que el Señor se molestó porque se dio cuenta que los apóstoles creían saber quiénes y quiénes no merecían venir a Cristo. Los apóstoles pensaban saber quiénes podían y quiénes no podían. Y los apóstoles no sabían. Entonces viene Jesús y se molesta, y Él les interrumpe y les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces la respuesta del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es para corregir algo que los apóstoles están haciendo, para que ellos entiendan que a Cristo no le molesta que los niños sean traídos a Él. Al contrario, Él quiere que los padres traigan a sus hijos a Él, porque Él puede orar por ellos, porque Él sabe que son importantes. Y si para Cristo los niños son importantes, para nuestra iglesia debe de serlo siempre. Y nuestra escuela bíblica dominical, si usted es maestro, maestra de la escuela dominical y está aquí presente, usted necesita recordar siempre esto, que a los ojos de Cristo los niños son importantes. Y aunque hay alguno que otro que se comporta mal, es simplemente porque son niños que se comportan de esa manera, y nosotros debemos de entender que así es y no sentirnos molestados, o ¿cómo se dice? Molestos. Amargados, ¿verdad? Por el comportamiento de los niños. Y por supuesto, tenemos que hacer algo si algún niño está haciendo ruidos, está mal comportado, cosas así, eso es sentido común, ¿no es cierto? Pero el valor que nosotros como miembros de la iglesia debemos de asignarles a los niños de nuestra iglesia es acrecentado por medio de este pasaje, entendiendo cómo ve Dios a los niños y cómo nosotros debemos de ver a los niños en nuestra iglesia. Por eso yo digo, si usted es maestro de escuela dominical y usted trabaja con niños pequeños o más grandecitos, considere muy importante su trabajo. Hágalo lo mejor posible. Deles el respeto que ellos merecen. Deles el valor que ellos merecen. Yo a lo largo de mi vida he trabajado con toda clase de edades en la iglesia, con niños pequeños, con niños más grandes, con prejóvenes, con jóvenes y con adultos. Con toda clase de edades he trabajado. Recuerdo cuando yo era maestro de niños chiquitos, llegó a Samuelito, un niño de la iglesia, y no cesaba de decirme, mira, me compraron zapatos nuevos. Mira, me compraron, y no cesaba él, toda la clase que yo estaba enseñando, él quería que yo celebrara que él tenía zapatos nuevos. Entonces ya por la tercera vez se me encendió el foco. La primera vez, sí, espérate. La segunda vez, sí hombre, ya me dijiste. La tercera vez se me encendió el foco. Este niño no me está escuchando porque lo que él quiere es que sepamos que tiene zapatos nuevos. Usted sabe que en nuestros países eso de, es así, ¿no es cierto? Entonces yo lo pasé al frente y les dije a todos, miren los zapatos nuevos de Samuelito. Y todos los niños ahí hasta se levantaron y se pusieron a saltar como unos 30 segundos y hacer, ¿verdad?, desorden. Pero luego regresaron y ya seguí mi lección. Y aprendí una lección grande acerca de mí como maestro y de qué hacer con estas cosas infantiles. Ese niño, lo único que tenía en su mente, zapatos nuevos, zapatos nuevos, zapatos nuevos. Yo quiero que todo el mundo sepa que mis papás me compraron zapatos nuevos. Y aprendí a darle espacio porque eso es parte de su niñez. Y no lo vi después como un estorbo. ¿Por qué? Porque aprendí, aún en mi juventud, que eso es importante. Entonces, si usted es maestro de escuela dominical, vea con toda seriedad su trabajo como maestra, como maestro, y esfuércese para enseñarles a esos niños la verdad de Dios. Porque eso es lo que Cristo quisiera que nosotros hiciéramos como iglesia. Recuerda que Pablo le dijo a Timoteo que se acordara de la fe que había habido primero en su abuela Loida, así es, ¿verdad?, y en su madre Eunice, y que ahora está en ti, en la cual ellas te criaron, y que ahora que eres grande, perseveres en esa palabra de Dios y en esa verdad, porque esa verdad es la que te va a salvar. Entonces, si usted es maestro de escuela dominical o en algún momento en el futuro usted llega a ser maestro de escuela dominical de nuestros niños, tome muy en serio su trabajo. Porque comunicarles a ellos la verdad de la palabra del Señor es una gran obra que hacemos en nombre de Cristo. Amén. Ahora, hablemos entonces del versículo 14. Y tratemos de entender algunas cosas que yo quiero que aclaremos. Esta última frase del versículo 14 ha causado confusión en muchos cristianos y hay muchos que no saben entender a qué se refirió el Señor Jesucristo cuando Él dice, dejad a los niños venir a mí, y obviamente se está refiriendo a esos niños, y no se los impidáis. Pero luego Él dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, algunos han entendido esa frase del Señor Jesucristo como diciendo, los niños automáticamente ya son salvos. Pero Jesús no está diciendo eso. Si usted lee bien el pasaje, el Señor está diciendo, porque de los tales es el reino de los cielos. No está diciendo de ellos es el reino de los cielos, sino de los tales es el reino de los cielos. Y cuando comparamos eso con Marcos, y cuando comparamos eso con Lucas, es más, vayamos a Marcos capítulo 10 para que usted vea cómo lo dice Marcos, y vea en el capítulo 10 y el versículo 14. Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos 10, 14, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, igual que Mateo, y no se lo impidáis, igual de Mateo, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ahí está la diferencia, que el Señor está utilizando a los niños como una ilustración clara de quién es la persona que se salva. Si usted va conmigo a Lucas capítulo 18, una vez más, Lucas incluye lo mismo que Marcos, y una vez más, aparte de lo que Mateo dice, en Lucas 18, 17, dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La idea, mis amados hermanos, es que los niños son una ilustración perfecta para entender quiénes son los que se van a salvar. Los niños ilustran hábilmente el mensaje de Cristo, porque ellos poseen una actitud interna que ilustra la actitud interna espiritual que necesita el ser humano tener para ser salvo. Y por lo tanto, esa frase nos debe de ayudar a nosotros a entender que el Señor está refiriéndose a la salvación del ser humano y está diciendo que estos niños ilustran de una manera bien clara esto que se necesita para ser salvo. Por eso, si usted va a Mateo capítulo 18 y usted lee el versículo 5, dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero en el versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, haciendo una comparación. Y el versículo 3, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No se está refiriendo a los niños en sí, que de ellos es el reino de los cielos. Está diciendo, si alguien quiere ser salvo, debe de parecerse a estos niños. Hay algo en estos niños que ellos tienen que se necesita tener para entrar al reino de los cielos. Y pensando en eso, ¿no es cierto que un niño es sencillo? Sí, un niño es inocente. Un niño no pretende nada. Un niño se conforma con lo que usted le dé. Un niño dice las cosas como las piensa. Un niño se ajusta fácilmente a la situación. Esta tarde, el día de ayer, leí algo que me dejó pensativo. Decía, cuando un niño sufre abuso en su propia familia, dice, cuando un niño sufre abuso de sus propios padres, el niño nunca deja de amar a sus padres, lo que se destruye es su amor propio. Y eso me dejó a mí y pensativo hasta el día de hoy, de lo que sucede en la vida de un niño que está siendo abusado de alguna manera en su propio hogar, porque el niño, mis amados hermanos, es de esa naturaleza. Un niño depende de los demás en todo sentido, de sus padres para su sostén y su cuidado. Un niño no es complicado. A un niño usted lo contenta con un dulcito, ¿no es cierto? Con una cosa sencilla, ¿verdad? Y se ajusta a lo que hay, a lo que se le da. El niño cree lo que uno le dice. Recuerdo haber visto el video de una persona que cuenta cuando él descubrió que Satanás es un cuento. Y qué shock sintió cuando ese niño descubrió que sus padres le habían mentido desde que había nacido. Él pensaba que Santa Claus era un personaje real y que vivía en el Polo Norte y que él era el que mandaba los regalos. Y llega un momento ya en su niñez en que él descubre que no es así y él se queda traumado. ¿Por qué es capaz un niño de vivir con esa leyenda como si fuera real? Es por la cualidad que un niño tiene de aceptar las cosas como se las dicen. Cree como lo que uno les dice, se conforma con algo sencillo. Un niño no es hipócrita, un niño es débil, un niño es fácil de guiar. Y esas son las mismas razones por qué los niños son tan vulnerables. Por qué son la presa de depredadores, de abuso de sus propios familiares y de otras personas. Y por qué un niño fácilmente se sube al carro de un extraño y se lo lleva. Y suceden los crímenes que nosotros estamos acostumbrados a ver en las noticias. ¿Cuál es la razón? La sencillez e inocencia de un niño. Tan inocente y tan sencillo y honesto es que es fácil engañarlo, es fácil guiarlo aún al mal. Y por lo tanto, la idea es que para ser salvo, una persona necesita esa misma humildad, esa misma inocencia, esa misma docilidad que los niños demuestran. Y por lo tanto, los niños son una perfecta ilustración de quiénes son los que se van a salvar. Y Jesús les dice a los apóstoles, volviendo a Mateo 19, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, yo le voy a compartir una opinión personal que yo tengo, que no es algo que la Biblia dice claramente, pero es una opinión personal que yo he formado a través de mi estudio de la Biblia, y es esta. Yo creo que cuando un bebé pequeño muere, se va al cielo. Y la razón por la cual yo pienso que así se da es lo siguiente. Un niño no sabe lo que es el pecado ni lo que es bueno. Un bebé no sabe distinguir entre una cosa y lo otro. Un bebé no ha vivido lo suficiente para poder probar lo que es el pecado y lo que es entender que hay un Dios salvador. Un bebé no entiende esas cosas. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Y cuando un niño muere a esa edad, ¿qué pasa con ese niño? Yo pienso, es mi opinión personal, de que Dios se lo lleva al cielo. Y yo le voy a decir por qué. La Biblia enseña que toda persona que nace en este mundo nace con una naturaleza pecaminosa. La Biblia enseña que después de que Adán y Eva pecaron, toda la raza humana nace en pecado y con una naturaleza pecaminosa. Y debido a esa naturaleza que un bebé ya trae, el niño tiene una inclinación, o la niña, al mal. Si crece y sigue creciendo y sigue creciendo y se convierte en un niño grande y en adolescente, va a pecar. Sabemos eso, ¿no es cierto? Y hasta se puede convertir en el peor de los criminales o vivir una vida pervertida. Tiene la capacidad para hacer eso. Entonces, cuando un bebé nace, es pecador y ningún pecador puede entrar al cielo. ¿Verdad que no? La Biblia enseña eso. Ningún pecador puede entrar al cielo. Dios no acepta a ningún pecador. Entonces, ¿cómo es que Dios hace? En mi opinión personal, Dios le aplica automáticamente el sacrificio de Cristo a ese niño para rescatarlo en su amor y su misericordia, porque ese niño no tuvo el tiempo para poder entender que hay mal y hay bien, y que ese niño nace con una naturaleza pecaminosa, y Dios en su amor y misericordia aplica los méritos de Cristo a ese bebé para rescatarlo. Esa es la razón por la cual en países que no son cristianos, yo no sé si Turquía es uno de esos, pero en países que no son cristianos hay una alta tasa de mortandad de la niñez. Y yo pienso, atando cabos, que Dios está llevando a tantos niños de esos países, a tantos bebés que están siendo abortados cada día en este país, porque son inocentes, nunca vivieron para poder responder al Evangelio, y porque son pecadores, no pueden ser simplemente transportados al cielo, tienen que pasar por la experiencia de que Dios les aplica los beneficios de la muerte de Cristo con el objeto de redimirlos para su reino. Yo no le puedo citar un versículo de la Biblia para probarle eso, ¿okay? Así que no me pida, pero en base a la teología bíblica, en base a este pasaje y a otros, en base a pasajes cuando David ve la muerte de su propio bebé, ¿recuerdan? Y él dice: yo puedo ir a él, pero él no puede venir a mí. En otras palabras, un día yo voy a estar donde él está. ¿En dónde? ¿En el infierno? No, David no esperaba ir al infierno. David esperaba ir al cielo. Y dice: allí voy a encontrar a mi hijo. En base a esas expresiones, yo concluyo que los bebés, cuando son pequeñitos y mueren, se van al cielo. No porque automáticamente se vayan, sino porque Dios les aplica los méritos de Cristo. Ahora, no me pregunte a qué edad se termina la inocencia de un bebé. No me pregunte. No sé. Lo mismo pienso yo, mis amados hermanos, de ciertas personas que han nacido con una incapacidad y llegan a grandes con esa incapacidad. Yo he conocido, no muchas, unas cuantas personas que nacieron con daño cerebral y no son personas normales. No piensan, no pueden pensar, no pueden tomar decisiones. Son personas que todo el tiempo necesitan el cuidado de su madre, aun cuando ya están grandes. Yo pienso que Dios en su misericordia les rescata, y que esa clase de personas un día van a estar en el cielo con nosotros, porque no tienen la capacidad de responder al evangelio aunque se lo prediquemos, porque su cerebro no está capacitado para procesar información, y Dios en su misericordia los va a salvar. Así pienso yo, hermana Ana. Sin necesidad de bautizar, porque el bautismo no hace nada. Usted ahora, yo sé que usted salió de la iglesia católica, ahora usted está entendiendo la verdad de la palabra del Señor, y ahora usted debe de entender que eso no tiene ningún efecto en ese niño. Bautizarlo no tiene ningún efecto. El bautismo en la Biblia es para usted y para mí, adultos que ya entendemos el evangelio y que ya hemos creído en Jesucristo, entonces nos bautizamos. Pero el bautismo para un bebé no tiene ningún beneficio. Nos han enseñado eso, pero no es cierto. Es simple religión, no es la verdad de Dios. Pero cuando un niño bebé muere, quizás 2, 3 años todavía, aunque ya de 3 años son bien tremenditos a veces, ¿verdad? Algunos que ya 3 años se saben las de él y las de otro, decía mi mamá. Ya se les ve, ¿verdad? Pero hay otros niños de 3 años que son tan inocentes. Yo no sé a qué edad, solo Dios lo sabe. Pero esto debe de motivar a todos los padres que todavía tienen hijos pequeños a proponerse ganarlos para Cristo. Porque ellos van a ser responsables ante un Dios por su pecado. Y si nosotros como padres no les enseñamos a responder a Dios y a buscar el perdón de Dios y la salvación, estamos desperdiciando el tiempo con ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender. Bendice, Señor, el servicio que viene a continuación. Y Padre, manifiéstate en nuestras vidas a través de una conducta que sea santa y pura, y que como iglesia podamos manifestar ese aprecio y valor por la niñez de nuestra iglesia. Y aún en nuestros propios hogares, ayúdanos a darle dignidad a nuestros hijos pequeños, de manera particular para manifestar que hemos entendido cuán importante para Cristo eran los bebés. Así que encomendamos estas cosas en tus manos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tenemos unos 10 minutos para hacer un receso antes de comenzar el servicio que viene.